Nacional, bueno, como ustedes saben, ya desde el 10 de diciembre asumió su banca y en estos días fue designado como vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Carlos, gracias por atendernos. Paola Celaya, Claudio Andiarena. Estamos al aire a través de la radio y el canal del Eco. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, hola Paola. Un gusto poder hablar con ustedes. Muy bien.
Igualmente. Gracias por atendernos. Bueno, Carlos, ¿qué significa esto? Porque, la vicepresidencia va a ser la voz de Cambiemos en la Comisión de Defensa con una Nilda Garré muy fuerte también, o por lo menos muy aguerrida en lo que la conocemos como presidente de la Comisión. Me gustaría ser un mosquito para poder ver las reuniones de la Comisión entre Fernández y Garré.
Para mí es obviamente una gran responsabilidad, un gran honor, ¿no? Estar un cargo de la autoridad en la Comisión de la Cámara es un hecho importante. Vos sabés que las comisiones se constituyen en un acuerdo en donde todos los bloques políticos que integran la Cámara tienen alguna responsabilidad. En este sentido, el Frente por la Victoria, a través de Nilda Garré, que tiene a menos el antecedente de haber sido ministro de Defensa, ocupa la presidencia y a mí me designaban la vicepresidencia. Está claro que debe ser la voz de Cambiemos en el tema, y eso me obliga a mantener un contacto muy fluido con el ministerio para tener los planteos del Ejecutivo relacionados con todos los proyectos que se presentan en el tema, que no son pocos, y además en un año en donde no hay pocos temas de defensa como para discutir, digamos. Viene seguramente la discusión relacionada con el tema del Ara Zampal, digamos, seguramente la investigación relacionada con qué pasó allí. Tenemos todos los tratados con los países que se está gestionando, digamos, para tener tareas conjuntas. Bueno, hay un sinnúmero de temas, viene un proceso de modernización y de equipamiento de las Fuerzas Armadas. No son temas menores que van a requerir obviamente trabajo, yo creo que bastante importante por parte de la Comisión.
Carlos, por otro lado, bueno, ayer dio un informe Marcos Peña también que tiene que ver con el segundo informe del gobierno, dio datos precisos, hubo algunos cruces también con un Kicillof que le dijo que no gobiernen desde un country. Bueno, ¿cómo viste esta presentación y las disputas que hubo dentro de la Cámara?
Mirá, digamos, las posturas visibles entre oficialismo y oposición son un clásico en todos los lugares del mundo, digamos, así que eso no me llama demasiada atención. Me parece que el eje acá está dado en la regularidad que está teniendo el jefe de gabinete para asistir al Parlamento. Además, es la primera vez desde que se ha constituido esta figura y la obligación constitucional de concurrir al Parlamento, que se hace con la continuidad y periodicidad que está establecida. Digamos, los casos anteriores del jefe de gabinete no concurrían muy seguido al Parlamento. Así que es una enorme oportunidad de presentar este cambio y fundamentalmente respuesta por parte del Ejecutivo a distintas preguntas. Había más de 1.300 preguntas hechas por distintos diputados que fueron respondidas por escrito, más allá de la presentación verbal que se hizo ayer en la Cámara, en el recinto, en donde hubo una exposición muy interesante sobre toda la situación económica por parte del jefe de gabinete, que después motivó ese cruce bastante duro con Kicillof, que por supuesto después tuvo una réplica buscando a ver dónde sacaba algunas cifras, ¿no? Hoy terminó siendo noticia por eso, digamos, hablaba de eso. La pérdida de 62 mil millones de puestos de trabajo fue bastante difícil de explicar. Bueno, fue muy interesante porque abarcó prácticamente la totalidad de la administración del país, en donde el jefe de gabinete tuvo oportunidad de responder desde cuestiones económicas hasta cuestiones muy puntuales que tienen que ver con una obra que hay que hacer en Salta o una obra que hay que hacer en Santa Cruz o cómo es el avance de un programa nacional que tiene que ver con el narcotráfico, cuestiones de defensa, de seguridad, de educación, de todos los temas. Así que fue un paseo por toda la administración pública. Así que, bueno, para mí que fue la primera, que fue obviamente sumamente interesante. Tuvimos horas así, porque esto empezó a la mañana y terminó ayer cerca de las 7 u 8 de la noche, 7 de la tarde, pero ahí terminó, habíamos empezado a las 11, así que fueron unas cuantas horas de debate y de información, ¿no? Centralmente.
Estamos hablando con el diputado nacional Carlos Fernández. Carlos, te bajamos un poco a la provincia, al lugar donde vos no sos ajeno y has seguido hasta el año pasado y seguís hoy muy, muy prendido a las cosas que pasan ahí. ¿Cómo estás viendo, las cuestiones que tiene que enfrentar la gobernadora María Eugenia Vidal, entre otras el tema del aumento, en realidad, que solicitan los docentes? ¿Cómo seguís todas estas cuestiones de la provincia?
Bueno, la sigo con mucha atención. Nosotros en el día antes de ayer tuvimos una reunión con el jefe de gabinete de la provincia, con Federico Salvay, reunido conjuntamente con el vicegobernador, donde estuvimos haciendo un repaso sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la política, pero que tienen que ver también con la gestión. El conflicto salarial con los docentes también es un clásico de esta época, pero yo creo que se van acercando a posiciones, sobre todo en cuanto a que se termine finalmente en algún acuerdo. Por supuesto que no es sencillo ni fácil de acordar, pero me parece que hay voluntad y creo que hay posibilidad concreta de llegar a un acuerdo. Sé que hay algunos movimientos que también han generado un grado de confusión en el tema de los... primero empezó con el tema de cierres de escuelas en las islas del Delta, eran casos de 8 escuelas que tenían 102 nada más. Había en algunos casos más docentes que alumnos, que finalmente se resolvieron. Y ahora sí que hay una transformación, hay un cambio que está generando alguna inquietud en el tema de bachilleratos de adultos, estamos monitoreando esa situación para ver finalmente cómo termina. Además, hay algunos cambios que se están instalando desde la disciplina de escuelas, que obviamente generan ruidos en aquellos que están siendo afectados. Y sé también que hay algún problema en el que voy a intervenir en el día de hoy para averiguar qué es lo que está pasando con temas becas relacionadas con minoridad.
Ese tema, Carlos, insisto, sé que estás en la órbita nacional, pero ¿te ha llegado este tema? ¿Se puede trabajar en este sentido? Porque la verdad que lo que está pasando no solamente en Tandil, obviamente nos ocupamos de Tandil, pero hay mucha preocupación porque hay instituciones que están trabajando muy bien gracias a esas becas que ahora se quitarían.
Conozco las instituciones y conozco a la gente, que es así. Por eso voy a pedir explicaciones al ministro, a ver de qué se trata. Obviamente me entero, no estoy en el seguimiento diario, por lo tanto me entero a través de la medios de comunicación, pero enterado que estoy y que voy a intervenir para ver qué es lo que está sucediendo. La verdad que me pareció muy floja la explicación que le di a través de los medios. Si esa es la explicación, me pareció muy mal. Esto de que había necesidad en Gran Buenos Aires, que por eso se quitaban las becas del interior de la provincia, lo cual es un disparate en sí mismo, las necesidades están tanto en Gran Buenos Aires como en el interior de la provincia. Estas instituciones trabajan con niños y adolescentes que tienen necesidades insatisfechas, están insatisfechas con los niños y adolescentes de Gran Buenos Aires. Por eso pretendo una explicación un poco más racional de la que he visto a través de los medios, por eso me pienso meter en el tema.
Bien. ¿Y te la dio la explicación?
No, me enteré, yo me enteré ayer, digamos, de esto. Así que ayer no pude hablar con nadie, te imaginas que estuve metido dentro de los recintos todo el día. En el día de hoy voy a comunicarme con el ministro.
Bien. Carlos, ¿cómo ves el tema hoy también, Tandil? Bueno, quedan desvinculados los trabajadores del ferrocarril, tiene que ver con nuestra ciudad y con provincia, y van a ir directamente hacia La Plata a hacer una marcha desde Plaza Italia hasta la Gobernación a reclamar nuevamente con, bueno, la vuelta al tren, o por lo menos la no desvinculación de estos trabajadores. Vos a este tema también, ¿cómo lo ves? ¿Cómo llevás este análisis que
estuve
finalmente...?
Estuve presente en la reunión en la que estuvieron los concejales, representantes del municipio, en la reunión que se mantuvo acá en la ciudad de Buenos Aires, y todos reclamamos para ver si encontrábamos alguna alternativa, alguna solución, fundamentalmente por los 8 trabajadores que quedaban cesantes, más allá de que se les pague la indemnización. Respecto a la vuelta al tren, obviamente que todos queremos lo mismo. Lo que se nos explicó es en esa reunión es que no va a haber vuelta al tren hasta tanto no se hagan las obras que hay que hacer, digamos, con voluntarismo, problema del estado de vías y material rodante no se resuelve, digamos.
Carlos, volvemos a hablar de lo mismo. No hay ningún lugar que conste que las vías no están en buen estado para que circule el tren como estaba.
No es lo que dicen los funcionarios y además hacen negociar.
Pero no hay nada escrito que diga eso, Carlos.
Bueno, eso no es lo que dicen los funcionarios.
Bueno, está bien, pero que muestren algún papel donde eso esté escrito.
Bueno, está bien, digamos. Yo no te imaginas que en una discusión de esa, bueno, yo no me pongo en ese extremo, digamos. Mira, el subsecretario de Transporte de la Nación me dice que tiene el informe de la CNRT y los organismos técnicos del Estado, y yo obviamente le creo, digamos, no tengo por qué no creerlo, porque además nadie en su sano juicio toma decisiones irracionales. Digo, lo que sí estaba claro es que Ferrobaires había tenido un incremento de personal de alrededor de 800, 900 empleados, o sea, cerca de más de 2.000, de forma absolutamente injustificada, porque seguía prestando los mismos servicios que prestaba con 800. Hay una combinación de varios factores. Ahora, respecto al tema del estado de las vías y de material rodante, yo digo, hubo un accidente en Bausen y a partir de allí se decidió no correr más riesgo con la gente.
Está bien, no fue en la vía, digamos, la Constitución Tandil.
¿Cómo?
Digo, no fue ese accidente en la vía Constitución Tandil.
No, está claro, pero el tema es quién corre el riesgo para la protección, digamos, ¿no? El accidente, digamos, quién se hace responsable de si después existe el accidente, digamos, cuando hay informes negativos. O sea, que hasta que no se hagan las inversiones, entonces no va a correr tren de pasajeros.
Ahora, bajo ese criterio, Carlos, ¿no tendríamos que cerrar la ruta 3?
No, bueno, no creo, porque eso depende de la velocidad con la que se va, depende de una serie de factores, digamos, no solamente la ruta. Bueno, para eso también se están encarando obras, y además vos tenés una serie de rutas alternativas, las tres que no las tenés en el caso de la vía, es la única vía para la que podés ir.
Carlos, gracias por este contacto, como siempre, y bueno, lo retomamos en cualquier momento y cuando podamos nos compartimos un desayuno por acá.
Cómo no, con todo gusto, Claudio.
Lo hicimos ayer, pero lo hacemos al aire también. Feliz cumpleaños, porque ayer cumplió años Carlos Fernández.
¿Cómo la pasó?
Bueno, muchas gracias.
Bueno.
Un cumpleaños muy, muy especial, por cierto. Carlos, un abrazo grande.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
Muy bien,
nos
Carlos.
Quedaban temas.
Sí, Carlos Fernández.